acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 3 de febrero de 2020. Mi nombre es Estefanía Espinosa y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Estefanía? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate para conocer la información electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE respondió a la Secretaría de Gobernación que no está en posibilidad jurídica de atender su solicitud de entregar los datos personales de la ciudadanía contenidos en el padrón electoral.
En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el INAI reconoció la labor del INE en esta materia.
Llama consejero presidente Lorenzo Córdoba a poner reglas claras para la autoridad electoral en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Firman INE y Gobierno de Tabasco convenio para la colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas.
Presentará INE sistema de voto electrónico por Internet a las y los mexicanos que residen en Estados Unidos.
Finaliza periodo acordado por el Instituto y los partidos políticos para la acreditación de afiliaciones y la depuración de sus padrones. En marzo, iniciará la revisión del mínimo de militantes para mantener el registro.
El 28 de enero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respondió al oficio entregado el 22 de enero por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mediante el cual se solicitó formalmente al Instituto la transferencia de los datos biométricos en resguardo del Registro Federal de Electores para la creación de la cédula de identidad. A través del oficio de respuesta, el consejero presidente argumentó que el INE no está en posibilidad jurídica de atender la solicitud, pues hay un impedimento constitucional y legal para la entrega de los datos personales que las y los ciudadanos han proporcionado al INE, entre los que se encuentran los datos biométricos de fotografía del rostro y huellas dactilares. Lorenzo Córdoba extendió a la Secretaría de Gobernación la disposición institucional para mantener el diálogo a fin de maximizar el derecho a la identidad mediante mecanismos que no vulneren las obligaciones del INE, ni los derechos ciudadanos respecto a la protección de datos personales. Ante medios de comunicación, el 30 de enero, el presidente del INE se refirió a este tema.
No podemos hacer la entrega de los datos biométricos que nos han confiado las y los ciudadanos al INE, pero estamos en la mejor disposición, y eso se lo he reiterado, de continuar con un diálogo, incluso en el plano formal, para ver qué mecanismos de colaboración podemos encontrar para fortalecer el derecho a la identidad sin lesionar ni mermar el derecho a la protección de datos personales.
Y en el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el pasado 28 de enero, el INE recibió una mención especial por parte del INAI en la ceremonia de reconocimientos del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2019. Esto por el proyecto Modelo de Operación para el Cumplimiento de Principios y Deberes en Materia de Protección de Datos Personales. Al participar por cuarto año consecutivo en el certamen organizado por el INAI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la UNAM, entre otras instituciones, el consejero Enrique Andrade recibió el reconocimiento a nombre del INE. La política innovadora en cuanto al tratamiento de datos personales del instituto consiste en la implementación de una ruta para cumplir de manera sistemática y con una temporalidad determinada con sus obligaciones. Su elaboración es el resultado de la consideración de otros elementos más allá de las disposiciones normativas vigentes y los documentos rectores que ayudan a su correcta aplicación. El modelo del INE integra los factores de eficacia, integralidad, calidad, innovación, impacto y certeza en beneficio de la población de la que se posee información. Además, el uso de este modelo le ha permitido mantenerse como una institución confiable.
Al participar en la reunión plenaria del Partido Acción Nacional en Mérida, Yucatán, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió a legisladoras y legisladores sobre algunos temas que tendrán relevancia en el Congreso, como el mantenimiento de un padrón electoral confiable, los nombramientos de nuevos integrantes del Consejo General del Instituto y la legislación secundaria en materia de revocación de mandato, consulta popular y reelección de diputaciones que por primera vez se aplicará en 2021. Agregó que sí es viable una reforma, siempre y cuando no implique un retroceso en cuatro pilares básicos del sistema electoral: autonomía de las autoridades electorales, certeza en los procedimientos del sistema electoral, equidad en la contienda y la representación del pluralismo político. Recordó que en febrero iniciará el proceso de designación de 4 integrantes del Consejo General, a partir del cual, por primera vez en la historia, se contempla la paridad de género. Señaló que esta es una decisión de gran relevancia. Por ello llamó a las y los legisladores a apostar por perfiles que tengan un prestigio que perder y no uno que construir.
El Consejo General del INE no tiene temores. El Consejo General del INE confía, es un procedimiento constitucional y confía en que la Cámara de Diputados estará una vez más a la altura de designaciones de quienes van a ser los árbitros, no solamente de las elecciones de 2021, sino también de 2024. El nombramiento de estos consejeros será por 9 años, como lo establece la Constitución. Se trata de una renovación parcial. El Consejo General del INE se integra por 11 miembros, se renovarán 4, en parte por eso importante sin duda, pero es una renovación parcial. La premisa es que la experiencia de quienes hemos estado organizando elecciones previamente se sume a esa experiencia, se sume, digamos, el espíritu de renovación de los nuevos consejeros. Creo que es muy importante que haya un escrutinio público muy amplio. Creo que no estamos hablando de cualquier cargo público, estamos hablando de los árbitros de las elecciones, de los garantes de la cancha pareja y de la garantía del voto libre que ha venido ocurriendo efectivamente en los procesos electorales recientes.
Recordó que la elección de 2021 será la más grande de la historia por el número potencial de electores que serán convocados a las urnas, es decir, cerca de 96 millones de la lista nominal, 6 millones más que en 2018, además de la concurrencia de más elecciones locales, por lo que dijo que el INE no tendrá margen para absorber un recorte presupuestal como los que han tenido lugar en los últimos 2 años.
El domingo 6 de junio de 2021 a una elección en donde estará en disputa un número de cargos inéditos, cargos electivos inéditos en la historia del país. Más alrededor de 3.500 cargos, 15 gubernaturas, 30 estados renovarán congresos locales, 30 estados renovarán también sus municipios, son más de 1.900 municipios, y por supuesto de manera concurrente con la renovación de la Cámara de Diputados.
Respecto a la creación de la cédula de identidad para menores de edad, reiteró la disposición y posibilidad material y tecnológica del INE.
Nosotros no tenemos la atribución, pero sí tenemos la infraestructura. Nosotros somos órganos del Estado y aunque nosotros somos un órgano autónomo, estamos en la mejor disposición de colaborar. Entonces yo creo que ahí tenemos, a partir de un convenio, la enorme posibilidad de utilizar la infraestructura del Registro Nacional de Electores para construir la base que tiene que construir la Secretaría de Gobernación. Eso es solo un ejemplo de los muchos planos en los que hemos participado, hemos planteado nuestra disposición a colaborar. Y esto también creo que tiene un enorme campo para explorar mecanismos de colaboración con la propia Secretaría de Gobernación, porque es claro que a todos los órganos del Estado nos interesa maximizar y garantizar el derecho a la identidad, sin que ello implique vulnerar el derecho a la protección de datos personales, que es también un derecho fundamental establecido en la Constitución.
El INE y el gobierno de Tabasco firmaron 2 convenios de colaboración en materia de verificación de datos de la credencial para votar con fotografía para coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cadáveres y restos humanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que con el objetivo de potenciar la utilidad social de la base de datos y multibiométricos del padrón electoral sin entregar información personal, el instituto contribuye a combatir el robo de identidad, a proteger el patrimonio de las personas, a identificar cadáveres, a evitar la corrupción fiscal y otorgar identidad a los repatriados de Estados Unidos. En el acto, Córdoba Vianello destacó los 62 convenios que el instituto ha suscrito con distintas instancias públicas y privadas para potenciar la utilidad social de la base más grande del país en el marco constitucional.
Contribuimos a combatir el robo de identidad y a proteger el patrimonio de las y los ciudadanos, ya que, por decisión de la Asociación de Bancos de México, todas las instituciones bancarias y financieras están obligadas a consultar vía remota la huella dactilar de las personas que realizan trámites ante ellas y la validez de la credencial para votar que se presenta ante los trámites que se realizan en esas instituciones. Segundo, gracias a la información biométrica contenida en la base de datos del padrón electoral, el INE está contribuyendo a la identificación de personas desaparecidas y de cadáveres por parte de distintas instancias del gobierno federal y de gobiernos locales. Respecto de personas desconocidas, de 25.737 solicitudes, se han encontrado 18.255 coincidencias con nuestra base de datos, Y eso nos ha permitido aportar a las instancias jurídicas correspondientes información de las personal de las personas desaparecidas que pueda facilitar su localización y, en su caso, identificación. En cuanto a la identificación de cadáveres, se han recibido 51.634 solicitudes. Se trata esencialmente de huellas dactilares que no remiten para compulsarlas con los registros dactilares que existen en el padrón electoral. Y de ellas se han encontrado casi 13.500 coincidencias.
El consejero Enrique Andrade anunció que el instituto presentará en diversas ciudades de Estados Unidos el sistema de voto por Internet para que las y los mexicanos confirmen que es seguro y que les permitirá participar en las elecciones de 2021 sin arriesgar sus datos personales. El presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero explicó que a partir del 13 de febrero el sistema se presentará en San Diego, luego se llevará a Los Ángeles y a distintas ciudades estadounidenses. Indicó que el INE continuará la promoción que ha venido haciendo para que un mayor número de mexicanos que residen en el exterior ejerzan su derecho al voto y que se pueda utilizar el sistema de voto electrónico por Internet para las elecciones de 2021, cuando se elegirán 15 gubernaturas.
En otra información, el jueves, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales aprobó los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales que serán utilizados en las casillas con urna electrónica en las elecciones del 7 de junio en Coahuila e Hidalgo. Para estas elecciones, también aprobó el modelo para la operación del sistema de registro de representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes.
Por otro lado, el martes, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales aprobó el listado con los nombres de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos en el proceso de selección y designación de la consejera o consejero presidente del Organismo Público Local de Durango y de las consejeras o consejeros de los organismos públicos locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora, y de la consejera electoral del Organismo Público Local en San Luis Potosí. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños.
Tenemos que en el caso concreto de Campeche hay 38 personas. En el caso de Chiapas tenemos un registro con 37 personas. En el caso de Durango hay un total de 30. En el caso de Michoacán hay un total de 42. En el caso de San Luis Potosí es un concurso exclusivo para mujeres y se han inscrito 40 personas. Mientras que en el caso de Sonora hay un universo de 60 personas. En el caso de Morelos un universo total de 63 personas que se registrarían para este procedimiento y el universo global sería de 354 personas, de las cuales 186 serían hombres y 168 serían mujeres.
El viernes 31 de enero finalizó el periodo acordado por los partidos políticos nacionales y el INE el 23 de enero del año pasado para la depuración, acreditación y comprobación de sus padrones de militancias. Sobre este tema, en diciembre pasado, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que en la última fase de este acuerdo, los partidos tuvieron la oportunidad de alegar y allegar información al INE para acreditar sus militancias.
Y se abre la última fase, en donde todavía podrían los partidos, a partir de ese corte que vamos a hacer el 31 de diciembre de este año, podrían todavía alegar y allegarnos información adicional para que a más tardar el 31 de enero del próximo año hagamos ahora sí el corte definitivo. Y los partidos den de baja a aquellos ciudadanos sobre los cuales no tienen documentación y bajarlos de la lista de reserva, pero si no hacen eso, todos aquellos ciudadanos que queden en reserva nosotros los vamos a dar por buenos y entonces empiezan a correr otra vez todos los proyectos de sanción a que pudiera darse lugar si algún ciudadano alega que haya una indebida afiliación de su nombre a un partido político.
Destacó que a partir del 31 de enero se contará con los padrones definitivos de los partidos políticos con registro nacional.
Que la norma establece que deben tener siempre el 0.26% del padrón utilizado en la última elección federal, es decir, en este caso, el padrón electoral que nosotros utilizamos en la elección del año pasado, del 2018. Que eso equivale a tener por lo menos 233.945 militantes registrados en sus padrones. Esto es un requisito que nosotros vamos a revisar a partir de marzo, cuando en marzo del próximo año los partidos tienen que entregarnos otra vez sus padrones, para efectos de la elección 2021. Y en agosto, a más tardar, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene que pronunciarse sobre si esos partidos que van a la contienda 2021 reúnen este requisito del 0.26% del padrón electoral, y si por lo menos tienen ese número de militantes para poder contender en la elección 2021.
Dijo que la depuración de estas bases de datos es fundamental para la certeza y la transparencia.
Entérate. El 1 de febrero inició el segundo periodo de sesiones ordinarias de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados. Entre los asuntos que tienen que desahogar las y los diputados este mes de febrero está la convocatoria del proceso de selección y designación de 4 consejeras y consejeros del INE. Y es que el próximo 4 de abril finalizarán los periodos de encargo de 6 años de la y los consejeros Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nassif y Enrique Andrade. El proceso de selección y designación de consejeras y consejeros del INE finalizará en abril, cuando la mayoría calificada de la Cámara de Diputados vote y designe a las personas que cumplan con los requisitos. En el proceso se contemplan varias etapas como emisión de la convocatoria, la designación de un comité técnico de evaluación con integrantes del INAI, la CNDH y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el registro de aspirantes, el examen de conocimientos, entrevistas y finalmente la designación. Las y los nuevos consejeros rendirán protesta el 5 de abril por 9 años.
Con el fin de reforzar una justicia más abierta, accesible, transparente y más sensible a las necesidades de la ciudadanía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INAI firmaron un convenio de colaboración a través del cual, entre otras acciones, se busca fortalecer la confianza en la labor del Tribunal Electoral mediante un modelo de organismo cercano y que permita a los ciudadanos comprender sus procesos.
La Fiscalía Electoral y el Gobierno de Hidalgo firmaron un convenio de colaboración con el fin de fomentar la educación cívica y la cultura democrática para prevenir los delitos electorales en los comicios del próximo 7 de junio. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter@INEMéxico. Gracias, Juan Carlos.
Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.